En TikTok, yo me volví adicta a TikTok y conseguí una caraja que una vez puso un video así como que si haces estas cosas es probable que tengas un desorden alimenticio. Y marica, todas eran las que yo hacía. Que si dejar de comer, los atracones, pensamientos intrusivos de no sé qué, no sé qué, no sé qué, todo. Amiguis, un episodio más de Atentamente Poli. Gracias por estar aquí esta vez con mi amiga Steph Carreira. ¡Yay! Y Julián, que está como todo loco hoy.
Quiere
Hoy
participar, está participativo.
Está participativo, hoy quiere hablar. Gracias por estar aquí. Suscríbanse al canal, denle like a los videos y me van a ayudar muchísimo. Y vean las publicidades. Si ven las publicidades, yo gano dinero. Si no, no. Así que, por favor, no le den skip, véanlas. Steph, gracias por estar aquí en Atentamente Polly.
No, gracias por invitarme, más bien.
Yo estoy muy contenta de que Steph esté acá. ¿Se acuerdan que hace unas semanas, bueno, hace no sé si semanas o meses, porque no sé cuándo salga esto, hice un episodio acá en Atentamente Polly con Valerie Lolet y hablamos bastante como de temas de espiritualidad, como de autopercepción y tal? Y creo que hoy podríamos medio ir por allá, pero por otra arista, porque Steph es nutricionista. Y yo dije, yo voy a traer a Steph para hablar de cosas que me importan, pero con base.
Muy bien, muy bien, muy
Porque yo
bien.
hablo mucha mierda. Entonces yo dije, yo mejor traigo una especialista para que me dé un tate quieto cuando esté diciendo cosas que no son y también nos ayude a entender cosas. Tú eres nutricionista, bebé.
Soy médico especializado en nutrición.
¡Ay! Ella, la doctora. Y estás en México ahorita.
Estoy en México ahorita, me estaba moviendo un poquito, andaba medio nómada digital, porque pues mi
Ay.
trabajo en verdad es atender pacientes que están regados un poco por el mundo. Pero bueno, ahorita sí, Ciudad de México, estaré por lo menos unos 6 meses fija.
Ay.
Siento que me casé.
¿Te casaste con Ciudad de
Sí, o sea,
México?
siento que me casé y cuando llegué al departamento que renté, sentí que me quería divorciar.
Hay un pedo de compromiso ahí, amiga.
Sí,
Hay un tema de
total.
compromiso, pero te casaste durante 6 meses nada más, entonces está bien.
Y no sabes cómo peleé esos 6 meses con el arrendador.
¿En serio?
Sí, porque ves que aquí todo es un
Todo es un
contrato de un
año.
año y yo como un año es demasiado. Es más, yo estaba pidiendo 3 meses.
No,
Y el
bueno.
arrendador y que no es legal.
Airbnb, please,
No,
Airbnb.
están muy caros los
Pero ¿cómo
Airbnbs.
es este, cómo es llevar clientes, no, clientes no, pacientes, ay, la señora no sabe nada de medicina, perdón. ¿Cómo es llevar pacientes de nutrición a distancia? ¿Cómo funciona eso?
En verdad no es tan complicado porque hablamos más que todo es de hábitos, de qué haces cada día en cuanto a términos de comida, ¿no? Ejercicio, ver qué has venido comiendo, qué objetivos tienes, qué quieres comer, qué te gusta comer, qué no comer, que lo dificulta un poquito, que siempre tengo que estar súper pendiente, o bueno, por lo menos en ECO tenemos que estar todo el equipo de Nutri súper pendiente de dónde están los pacientes, porque hay que revisar un poco qué tipo de alimentos hay en ese lugar, ¿no? No les
Claro.
puedes hacer como una propuesta de un plan de alimentación o de cambio de hábitos, porque no en todos los lugares se encuentran como las mismas alternativas. Eso lo complica un poquito. Y algo que, por lo que mucha gente duda a veces como de la nutrición a distancia, es porque es como, a ver, ¿y cómo me peso? ¿Y cómo me
Ajá.
mides? Y es
Claro.
como, no lo necesitamos realmente
Ah,
para cumplir
no.
con tus objetivos. Hay muchas formas de medir el progreso y eso se habla con cada paciente dependiendo de sus objetivos, de lo que quiere lograr, cómo lo quiere lograr, qué tan rápido lo quiere lograr. Y si es por un tema de mediciones, hoy en día es muy fácil acceder a una báscula inteligente que,
Sí.
aunque no son las más acertadas, son un punto de referencia. O sea, si las mediciones son importantes para ti,
Claro.
y ojo, revisamos eso con cada paciente, que lo de la medición no les juegue en contra, si le recomendamos la medición de esa forma, pero la verdad no es
Porque,
necesario.
pero no te interrumpa, porque dices que la medición no te juega en contra. ¿A qué te refieres con eso?
Porque hay personas que el estarse midiendo o el tener una báscula ahí en casa y cada vez que pasan frente a la báscula o cada vez que se les pasa por la mente el peso, por ejemplo, van a ir a pesarse.
Qué angustia,
Y en
¿no?
verdad el peso es algo que fluctúa demasiado y no va directamente alineado con lo que estés haciendo, con tus hábitos. Hay cambios en la alimentación que demoran un par de semanas en reflejarse
Claro.
en peso. A mí, además, el peso es un indicador que no nos ayuda mucho, en verdad. Necesitaría saber, en tal caso, si te voy a hacer una medición, como cuánto de toda tu masa es músculo, cuánto es grasa, cuánto es agua, y entender mejor ese peso.
¡Qué locura! ¿No? Entonces, ¿qué tan loco es que yo me peso una vez al año?
Normal.
¿Es normal? Hecho,
normal, porque lo recomendado para un adulto es hacerse un check-up médico anual, donde podrían hacer un seguimiento de tu peso, ¿no?
Yo me peso en el ginecólogo. Yo tengo
porque
bajo...
Justamente porque seguramente en tu check-up ginecológico, ajá, anual, ella también te pesa, claro, y ve también la composición de los tejidos, no ve el peso nada más.
Y es bien loco porque fíjate que yo, bueno, yo traje a Steph porque hoy quiero que hablemos de un poquito de la dismorfia corporal y la autopercepción, que es un tema que a mí me atormenta. A mí me atormenta.
A todas. Yo creo que no hay ni una mujer, al menos latina, que no tenga una relación
rara,
extraña,
con el espejo y la cámara.
Con el espejo, la cámara, con la báscula, con la alimentación, con todo lo que rodea eso.
Yo la báscula la sané ya. O sea, en mi casa, mi mamá, creo que mi mamá se pesa todas las semanas, yo no. Mi mamá está obsesionada con pesarse, yo no. Yo la verdad es que pesarme, yo lo superé, pero vamos a llegar a eso porque eso me tomó tiempo. Y por eso traje a Steph para hablar de ello. Pero, marica, el pedo del espejo y la cámara es una locura. O sea, no sé si tú has tenido pacientes así, o si quien me escucha le ha pasado algo, pero yo llegué a un momento en mi vida, creo que en pandemia, que yo me grababa, tipo, ponía la cámara y pasaba por enfrente y volvía para saber cómo me veía. Porque yo siento que, yo no sé si eso está catalogado como dismorfia corporal o qué pedo, pero yo me veía de una forma en el espejo, de una forma en la cámara, de una forma en el reflejo. O sea, realmente llegué al punto en el que yo decía, no sé quién soy. O sea, no sé cómo me veo.
Mira, al final son ópticas distintas, ¿no? Porque los espejos, también hay espejos de espejos. La iluminación influye tanto en cómo se ve tu forma corporal también. El lente de la cámara, o sea...
Claro, pero eso siempre deriva en estoy gorda.
Exactamente. Y una lo asumimos como que el error está en nosotros. No es que el espejo tiene un tema o que la cámara es distinta, es que yo estoy mal.
Y además, qué chimbo, y esto me o sea, esto yo lo entendí después, que como que feo que la palabra gordo o gorda tenga una connotación negativa. Es demasiado doloroso y es demasiado innecesario y duro también para las personas gordas, porque al final hay demasiadas personas gordas en el mundo y están bien y están sanas y no tiene absolutamente nada que ver la forma en que se ve tu cuerpo con estar sano, correcto. Eso también lo aprendí tarde.
Sí, todos lo aprendimos tarde. Yo creo que las nuevas generaciones lo están aprendiendo un poco más temprano que nosotros, pero es eso, o sea, sinónimo de que tengas un cuerpo de talla más grande o que esté más lejos de un estándar de cómo se supone que luce un cuerpo saludable no quiere decir que es un cuerpo enfermo.
Y un cuerpo delgado tampoco es un cuerpo saludable.
Tampoco. De hecho, en mi práctica me ha tocado ver más cuerpos delgados, más cuerpos como el estereotipo, con un montón de alteraciones nutricionales que la inversa, que una persona con medidas más grandes o gorda, que cuando la revisas químicamente y en la parte de síntomas, de signos, está bien, mucho mejor que la persona que tiene el cuerpo ideal.
Claro. Qué loco que, bueno, tú que atiendes tantos pacientes, que estás en este pedo de nutrición, además que eres venezolana, pero ahora vives en México y has estado en un montón de sitios, las mujeres latinas estamos obsesionadas con estar flacas, ¿verdad?
Sí, sí. De hecho, hablar de este tema es muy diferente hablarlo con una mujer latina, con una mujer gringa o canadiense, y mucho más diferente con una mujer europea.
¿Por qué?
Por ejemplo. Porque la mujer latina, o sea, es un estándar muy rígido que nos han inculcado, y como hablábamos, ha pasado de generación en generación, y es casi como una tradición. Además de que mundialmente siempre es como la mujer latina, la mujer sexy, la mujer del cuerpo perfecto, la mujer de las medidas perfectas, ¿no? Entonces nosotras crecemos con, soy latina, y nosotras como venezolanas, no sé si te ha pasado, pero recién llegué a México hace 9 años, es, venezolana, el Miss Universo. Y es como,
ay, qué horror,
no
hay, sí.
Y que, ¿sabes? En verdad no hay nada más lejos de una Miss que lo que soy yo, que mido 1.54 y que no soy 90-60-90 porque las medidas no me dan para eso. Entonces es, pero la gente espera cuando yo digo que soy venezolana, que tengo que venir como una Miss Venezuela, y la verdad es que sí, y cuando empiezas como en dating o a salir con hombres y eso, de verdad traen como esta expectativa.
De,
o
sea, la mujer latina,
de la,
claro.
Mujer, de la mujer latina y también de la mujer venezolana.
Sí, eso es demasiado loco, pero el tema de la flacura Es como que de la delgadez, como de que, ah, bueno, si no estoy flaca, entonces no valgo. Si no estoy flaca, entonces no estoy bonita. Si no estoy flaca, entonces, mierda, y es demasiado duro.
Es como si no estuvieras flaca o delgada, no honras la tradición.
Sí.
Es como si fuera parte de la cultura.
Y entonces te ven las tías y es y que, ay, engordaste. Y que, bueno, tía, claro, estoy comiendo bien, no joda. Mira, estoy ganando plata, estoy cenando sushi todos los días.
La abuela, las tías, tu mamá. Y a ver, o sea, aquí no es porque no le vamos a echar paja y a señalar a toda nuestra familia.
Sí, sí. Sí, me tienen harta. Si me ven en diciembre, no me digan un coño.
Solo creo que se tienen que hacer un ejercicio de conciencia de, bueno, hasta en qué momento, en qué contexto, bajo qué circunstancias puedo hacer ese comentario y cómo lo doy. Porque al final, todas estas personas, Poli, siempre nos los han dicho desde una buena...
Desde un buen lugar,
desde
sí.
Desde un buen lugar.
Pero
¿no?
viene, pero es un trauma generacional.
Sí.
O sea, el trauma de las piernas, el trauma del brazo. Marica, yo a veces me hallo, o sea, yo soy súper brazuda. Pero brazuda fuerte, o sea, mis brazos son fuertes, yo me los toco y no es como que, ¿sabes? Sino que están, yo hago full ejercicio. Pero un trauma así de que yo quiero tener el, a veces, no todos los días, ¿no? Hay días de día, hay días en que me amo y hay días en que estoy que, soy horrible. Pero porque parto de la hegemonía loca de esto de, quiero tener el bracito así, ¿no? Como Kendall Jenner. Y es y que, primero, mis huesos no son como los de Kendall. Segundo, yo...
No tienes la genética.
No tengo
Kendall.
La genética de Kendall.
Literalmente no eres Kendall.
Y tercero, yo como un chingo de cosas que probablemente hacen que mis brazos se vean así, pero yo soy feliz comiéndolas.
También.
Y de nuevo, o sea, cada vez que voy al médico, mi cuerpo está ok.
Y te dicen, estás saludable, pero, estás bien.
Pero qué loco como estar saludable es como, ah, no es suficiente.
Porque no se nota. Y porque nadie lo refuerza, porque no viene tu tía a preguntarte y decirte,
ay,
en lugar
¿cómo
de
tienes los valores?
¿Cómo están tus laboratorios? A ver, ¿sabes? ¿O qué te dijo la ginecóloga?
¿Y tú cómo tienes los triglicéridos
exacto.
ahorita? Bien, ahí está.
Esta conversación no pasa en la familia. Y te entiendo mucho lo de los brazos. A mí me pasaba con las piernas, folios a los muslos. Y yo no tengo, o sea, ¿verdad?
Y tú eres flaquísima.
Yo soy muy flaca. Proporcionalmente sí, mi zona más grande son los muslos, pero porque he sido fuerte siempre. Y mi abuela siempre me decía, Tefi, tan flaquita, pero mira esas piernotas que traes. Y
claro,
era como que las piernotas, obviamente allá,
locura,
no está bien.
No.
Y era tanto que yo cuando iba a la playa con mis amigos, y mis amigos saben esto, cuando yo, hasta como los 20 años, yo me ponía mi bikini, pero yo siempre tenía un short puesto.
Por eso, ay,
sí,
qué horror.
Porque no, mis muslos son muy grandes.
Bueno, yo medio fui así, ya no, porque ya ahorita también he entrado en una etapa en la que, bueno, allá hablaremos un poquito más de la práctica, pero... Ayuda mucho ver personas en la tele, en los pósters, en las revistas que tienen cuerpos parecidos al mío y que se haya popularizado también.
Lo de la diversidad es que sí es verdad. Antes nosotras que veíamos pura Miss Venezuela,
pura tipa de
pura
metro setenta,
de metro setenta, ultra delgada, ¿sabes?
¿Cuántas personas llegan a tu práctica en plan me quiero ver así?
Mira, cada vez menos, y eso me gusta. Entonces, no sé si sea por la comunicación que tenemos nosotras, que estamos atrayendo gente que conecta con que el cuerpo no es el objetivo, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita, actualmente, te podría decir que 30% de las pacientes sí llegan inicialmente con un objetivo de, oye, es que tengo una fiesta, tengo una boda, y quiero ponerme tal vestido y quiero verme de cierta forma en las fotos. Porque es que... Es como en lo que queda, en el legado, en la evidencia,
claro.
¿Sabes? Es como en el video, las fotos, ajá. O sea, como que en lo que va a quedar yo necesito verme de cierta forma, ¿no?
Qué loco.
Y, a ver, nosotras no estamos peleados con eso, en verdad, nosotras somos muy lo que llaman body neutrality, es como...
¿Cuál es la diferencia entre el body positive y el body neutrality?
El body positivity va a buscar que tu cuerpo, como sea que esté bien. Uh-huh. El body neutrality es como, el cuerpo no está bien, está mal, el cuerpo es...
Existe. Ahí está el cuerpo, déjenlo quieto.
Y a veces está mejor, a veces está peor en términos de salud, pero la forma del cuerpo realmente no es lo que determina eso. Entonces,
claro.
Nosotras en temas de cuerpo es este body neutrality, tu cuerpo no está bien, está mal, solo es. Y en verdad también cada paciente y cada persona es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Nosotros cuando acompañamos al paciente es acompañarlo de tal manera que sí pueda lograr su objetivo, pero de una forma saludable, que no vaya en contra de su salud, y no solamente física, química, sino psicológica también.
Qué loco. ¿No? Pero qué loco que no es lo normal. que vayas a un nutricionista y que ese sea el approach. Vamos a hablar un poquito de EcoWeb. Yo te invité porque EcoWeb es la es tu fundación. ¿Ya se puede decir que es una fundación?
Mira, tenemos la empresa y la fundación. Están las dos.
Tenemos el negocio diversificado. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra?
Mira, la empresa en verdad es una sociedad civil, la verdad. O sea, sí, técnicamente si podemos lucrar, se hace. La verdad, por cómo es la naturaleza de este negocio, no es lo más lucrativo que existe. Y realmente por eso fue que hicimos la fundación. Ajá. Porque tenemos como objetivo así, ultimate goal. Queremos que los pacientes, por un derecho que es su conocimiento, su educación sobre cómo comer bien, que nadie nos los garantiza, aunque sí deberían, no tenga que costarle aprenderlo. Porque al final tú cuando vas con un nutricionista, con un nutriólogo, es para aprender a comer y tienes que pagar por ese servicio, que no debiste haberlo pagado porque es un derecho.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo, amiguis, reclamen su derecho nutricional. Sí, marica, qué fuerte. Mira, ir a un nutricionista, yo conozco muchas personas que caen en bueno, muchas personas, entiéndase, yo también, que han caído en vainas de que dietas locas, marica, de internet, que si el reto no sé quién de Instagram, que si te metes en Pinterest y no sé cuánto. Porque claro, tú vas a un nutricionista y te quieres matar porque la consulta es carísima. Luego te mandan unas dietas, dizque salmón, almendras, y tú, y que bro, yo no puedo comer salmón dos veces a la semana. Yo no,
eso es súper importante.
O sea, ese presupuesto yo no lo tengo. Entonces,
y no se consigue en todos lados. Exacto. Yo no le puedo decir a una paciente que esté en Oaxaca o quién sabe, en algún rincón de Colombia o de Venezuela, que por favor, sírvete de tus 3 porciones de salmón a la semana para cubrir tus omega 3. No se puede.
No.
Hay que tomar toda esa parte del entorno y el acceso a alimentos también, claro.
Y es súper frustrante porque eso, me imagino que hay mucha gente que quiere alcanzar cierta meta, capaz no es un pedo de flacura, sino es un pedo de, a mí me pasa, yo mientras más fuerte me veo, más guapa me siento. O sea, mientras más se me marca el brazo, yo lo mío no es el abdomen plano, sino el abdomen como que cuando se ve medio bulky. Y yo sé que yo logro esos objetivos si tengo un acompañamiento nutricional, pero muchas veces digo, coño, no puedo, ¿me entiendes? Y sé que como yo habrá miles de personas que quisieran entrompar, no sé, un cambio de cuerpo, o marica, en esto ya estaba hablando en un episodio de los peos menstruales. Muchos tienen que ver con la alimentación.
Con la alimentación, con tu composición corporal, o sea, al final, la gente siempre piensa que un músculo es como, esos tejidos que es para mover el cuerpo y para verte definido y tal, pero el músculo tiene un montón de funciones endocrinas, o sea, de hormonales, que incluso tu composición de grasa, músculo, influye en tu ciclo hormonal, y tu alimentación influye directamente en la composición corporal y en el funcionamiento de las hormonas. Entonces, si la alimentación no está bien,
tengo
todo
dudas.
Es un efecto dominó progresivo, lento, que cuando lo ves es como, wow, hay mucho que hacer.
Ok, traje esta pregunta que te quería hacer. Pero, primero, vamos por esto. Sabes que yo llegué a un poco a entender lo que hacías con EcoWeb, porque yo en pandemia descubrí la alimentación intuitiva.
Muy bien.
Ok, voy a dar mi versión de...
¿Cómo llegaste?
Ok, te voy a explicar lo que me pasó a mí con la alimentación intuitiva. Yo tenía atracones de comida en pandemia. O sea, yo era la persona que, como estábamos todo el día encerrados, me daba mucha culpa comer porque decía, marico, estoy todo el día comiendo. O sea, es de ansiedad. Entonces yo lo que a veces hacía era que entonces comía muy poco durante el día y marica, tipo, pasaba 3 días así, que no, súper sharp, supuestamente yo súper... consecuente con la alimentación, bien portadita, disciplinada, marica, el tercer día atracón. O sea, desde que me despertaba hasta que me acostaba, me comía todo lo que había en la alacena, pero todo sin parar. Y a veces ni tenía hambre, pero era como una necesidad de que, marico, necesito comer, no sé. Y bueno, los atracones. Y siempre estaba yo fluctuando entre no como, atracón, no como, atracón. Y, marica, obviamente el cuerpo... cambia.
Acabas de describir lo básico de alimentación intuitiva, que es esto, identificar el ciclo de restricción atracón, que es el no como atracón. No como,
¿ah, sí? Atracón. Y yo.
Eso es una, o sea, es como una de las primeras cosas que hay que diagnosticar y de las que tienes que hacerte consciente que está sucediendo y que, claro, si dejas de comer, tu cuerpo te va a pedir demasiada comida después.
Ajá.
Es una respuesta fisiológica normal.
Pero según yo estaba comiendo bien, o sea, estaba comiendo dentro de una dieta.
Es que hay que revisar qué es dieta.
Rip yo. Bueno, entonces en TikTok, yo me volví adicta a TikTok y conseguí una caraja que una vez puso un video así como que si haces estas cosas es probable que que tengas un desorden alimenticio. Y marica, todas eran las que yo hacía. Que sí, dejar de comer, los atracones, este, pensamientos intrusivos de no sé qué, no sé qué, no sé qué, todo. Mala relación con las cenas, que si no debería comer esto a cierta hora, o quiero comer esto, pero mejor como esto. Sí, para
que condicionas demasiado los alimentos.
Demasiado. Y yo, y qué fuck, definitivamente cumplo con todas estas. Entonces, la Jeva, esta mujer, hizo un ebook de alimentación intuitiva, un poco dándote a entender que, bueno, que la alimentación, o sea, tú le tienes que dar a tu cuerpo realmente lo que te pide, pero tienes que saber identificar entre qué tanto es mi cuerpo pidiéndome algo y qué tanto es mi cuerpo siendo ansioso. Pero tienes que empezar a de verdad escuchar y dejar de condicionar los alimentos para poder darle al cuerpo lo que necesita. Y me metí a leer ese ebook y a hacer el trial de ella de 21 días. Mi vida cambió, hermanas. Mi vida cambió.
Es que sí, puede cambiar y así en 20 días, porque es un tema de mindset.
Ojo, no cambió en 20 días, pero digo, como que cumpliéndolo durante 21 días, hoy en día, que ya han pasado 2 años, yo considero que yo más nunca volví a sentirme culpable por un postre, a no cenarme un pan porque no puedo cenar pan de noche, por ejemplo, empecé a hacer ayuno intermitente, no por un tema de adelgazamiento, sino porque entendí que cuando como a las 10 de la noche y desayuno a las 10 de la mañana, estoy comiendo porque es que tengo que comer. Y realmente a las 10 de la mañana yo ya no tengo hambre.
No tienes hambre.
Entonces todas esas vainas fue como, mierda, esto es muy loco. Y bueno, eso es la alimentación intuitiva. Pero yo sé que tú, de tu lado, tienes un término que es la alimentación holística.
Sí, en ECO creamos este término de alimentación holística.
Y yo estoy hablando mierda y por eso es que yo traje al especialista para que diga, mira, Poli, tú la estás cagando, o diga, mira, sí.
No, mira, todo lo que has dicho hasta ahorita de alimentación intuitiva es.
Yes, check.
Y como dices, es verdad, quizás en 20 días no logras uh-huh. una transformación en tu conducta, pero son demasiadas las revelaciones que tuviste en esos 20 días, ¿sí o no?
Demasiadas epifanías, hermana.
Exactamente. Que eso es lo que más valioso es, porque es lo que te mantiene que después de que tú marques, de verdad, esa línea de la Poli de antes y después de haber leído esa guía, tu conducta cambia, tu relación con la comida cambia, tu relación con tu salud cambia, y te prometo que eres una persona mucho menos ansiosa,
sí,
más feliz,
marica,
más tranquila.
Feliz, o sea, te lo juro, irme de vacaciones. Yo recuerdo que yo, antes de irme de vacaciones, yo me mortificaba, porque yo decía, verga, me voy a volver mierda en la playa. El tercer día, yo siempre me llevaba traje de baño completo para el tercer día. Porque yo sé que el tercer día, después de que comí un montón de cosas, no me voy a sentir mal con mi cuerpo.
Wow.
Marica, muy, muy traumatizada. Ya no.
Atención a ciertos detalles que...
Que es innecesario. Que sí, que, por ejemplo, recuerdo que en las playas uno siempre come cena que sí pasta. Y dije, ay no, Dios mío, yo me voy a estar obligada a cenar estas cosas que...
Es que porque piensas siquiera en eso antes
el
del
alcohol,
viaje.
Que sí, ay Dios mío, no, mejor bebo alcohol porque si me voy a comer las calorías, mejor me las bebo. No, o sea, unos niveles de locura. Pero te pregunto lo de la alimentación holística porque ustedes tienen una guía de alimentación holística que está ahí para todo el mundo.
Sí, de hecho, o sea, la guía de alimentación, nutrición holística que tenemos justamente está dirigida para las personas y creo que tú viviste una experiencia que la ejemplifica súper bien, que es que primero tuviste que entrar en contacto con todo esto de reconocer tu hambre, tu saciedad, entender de dónde vienen este montón de creencias, de este montón de juicios y reglas y condicionamientos que estabas trayendo alrededor de la alimentación. ¿Por qué? Porque si hasta que no reconoces todo eso, y estás en paz con tus pensamientos y emociones, tú no estás listo para recibir recomendaciones nutricionales.
Ah, porque además ustedes hacen eso, ¿no? Como sí. Que primero hacen un chequeo psicológico de la persona para poder luego empezar el proceso nutricional.
Sí y no, porque cuando tú te das de alta, por lo menos en los programas de ECO, que son por condiciones, por patologías, por metas, en tu expediente inicial hay muchas preguntas que a nosotros nos generan un score, como una calificación, que nos hablan de tu riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, nosotras ahí decidimos, en tu primera cita, tipo, oye, mira, notamos estas preguntas, que seguramente son preguntas que se parecen mucho a las preguntas que tuviste en ese primer TikTok.
Ajá, en ese TikTok.
Que a nosotras nos generan como una calificación y es como, esta persona está acá y tenemos como nuestro semáforo. Entonces, hablamos de esto con esta persona si es pertinente y le decimos, oye, mira, sí, es verdad que tienes quizás una necesidad nutricional, porque nos llegan muchas pacientes como con condiciones, con síndrome ovario poliquístico, con endometriosis, con prediabetes, resistencia a la insulina.
Tiroides, cosas que, vainas así,
alteraciones, ¿no?, en la tiroides, donde la alimentación, obviamente, sí hay que modificarla para que veas cambios en tu salud químicamente. Pero necesitamos hacerlo, ya sabes, a la par de cómo está tu salud emocional también y cómo está la relación con la alimentación, porque esto es algo que vamos a estar trabajando por lo menos 21 veces a la semana, que es el número de veces que comes en promedio en una semana.
¿21 veces comes a la semana?
Si comes 3 veces al día por 7, ¿no? Más o menos eso es lo que hace.
Claro.
Entonces, con ese score nosotros sabemos si a ese paciente, antes de pensar empezar todo su proceso, le decimos como, oye, vamos a revisar los contenidos de nutrición holística y los planes, por ejemplo, la comunicación se vuelve más intuitiva que exacta. No te vamos a ofrecer tu plan con 102 gramos de pechuga de pollo.
Sí, que la vaina no es específica, pues que no puede ser.
Es como, mira, busca una pieza de pollo pequeña con un puñito.
Pollo pequeña con un brócoli ahí.
Un puñito de arroz y las verduras que tú quieras. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a que te familiarices, ¿no?
Que esa es la otra.
Con ese esquema.
Que luego los nutricionistas son y que remolacha. Yo que, pero yo odio la remolacha, vale.
Obviamente te preguntamos qué te gusta y qué no te gusta, porque no te voy a poner en un plan algo que tú no vas a comer, jamás lo vas a lograr. Y total, no lo necesitas. Hay demasiados alimentos como para forzarte a comer algunos alimentos.
Que no te gusten.
Y los nutrientes están distribuidos en todos estos alimentos. O sea, no es como que hay un alimento que... Es que si esto no está en tu alimentación, tú estás incompleta.
Siento,
no existe.
Siento que los planes de EcoWeb son muy permisivos. Eso es lo único que me angustia de tus planes.
No, para nada, porque en verdad es tan permisivo como tú lo quieras llevar. O sea, nosotros te vamos a dar las recomendaciones de, mira, si lo quieres lograr de esta manera, podemos ejecutarlo de esta manera. Si quieres llegar a esto, lo podemos ejecutar de tal manera.
Ojo, no lo digo desde un mal lugar. Yo hoy en día soy súper permisiva con mi alimentación, pero porque no me importa. O sea, ya es como, ya mi cerebro cambió. Y si quiero lograr ciertos objetivos, hay cosas que dejo de hacer. O sea, por ejemplo, hay algo que yo hago que no sé si está bien o está mal, pero si yo necesito sentirme más sequita, yo dejo de comer harinas procesadas. Pero no quiere decir que dejo de comer carbohidratos. Voy a seguir comiendo un chingo de carbohidratos, plátano, calabacita, berenjena.
Carbohidratos que nutricionalmente son de mejor calidad.
Exacto.
Sin duda.
O me como pasta y como pasta sin gluten, porque me encanta la pasta. Como quinoa, pero no como pan, arepa, tal, porque me pone rara, acá está mi marica, hasta ir al baño es una tragedia para mí.
Porque no tienen casi fibra.
Exacto.
Porque están súper procesados.
Pero es algo que yo sé que hago, no desde un lugar de, bueno, es que quiero entrar en un vestido, sino desde un...
Pero ¿sabes por qué lo haces desde ese lugar? Porque ya pasaste por este proceso de estar sana con tus pensamientos.
Porque
y
ya
emociones.
Soy mejor que todos ustedes, ¿no es cierto?
Bueno, no es que es mejor, pero sí superaste algo que arrastramos un montón de mujeres, sobre todo mujeres.
Hablemos
y de... esa es como la primera barrera que hay que superar.
Y a propósito de las barreras que superar, las guías van por... O sea, hablo lo de las guías porque yo sé que hay mucha gente que ve esto y luego dice que yo también quiero esa guía, la de TikTok. Yo creo que la de Steph es mejor, porque la de TikTok es una caraja que ella... O sea, como que me imagino que su thread de su trip habrá sido como que se identificó el peo que tenía, lo llevó a TikTok, hizo un ebook. Pero en tu caso, ustedes tienen unas guías que están disponibles para todo público, ¿correcto? Aquí
sí,
las tienen.
Sí, las vamos a poder descargar.
Aquí las vamos a poner para que las descarguen. Pero, ¿son cuántas y qué contenido hay en cada una de las guías?
Mira, nosotros las distribuimos en cinco guías.
Que son, ¿no?, para alimentación intuitiva / holística.
Es alimentación holística, y tras leer las cinco guías, de verdad, si tienes todas estas epifanías que sí o sí vas a poder
son
recibir.
Son súper rápidas de leer y son cortitas.
Son cortas, son rápidas de leer, pero también traen ejercicios, que eso es muy importante.
Sí.
Porque muchas veces tú lees algo, pero tienes que hacer un ejercicio, ciertas reflexiones, para que te des cuenta del impacto de lo que se
total
te está explicando en tu vida. Porque al final el caso de cada quien es diferente, ¿no?
Sí.
Y habrán cosas en estas guías que pesarán más en una persona y en otra. El tema es que se pueden revisar como en las cinco guías todo.
Claro.
En la primera guía, por ejemplo, hablamos mucho del hambre, de la saciedad, de cómo nos desconectamos de nuestro cuerpo, porque por toda la información que existe, sí, o sea, le hemos tratado de ceder a la mente algo que el cuerpo sabe hacer, que
ay,
es comer.
Ay, qué loco, ¿verdad?
Entonces es, bueno, ¿cómo volvemos? ¿Cómo desaprendemos todo esta necesidad, obsesión de que la mente rija todo cuando en verdad el cuerpo lo puede regular?
Claro,
¿no?
Y tienes toda la razón. Por ejemplo, nos pasa que sí, que, coño, pero yo comí a las 10 y tengo hambre otra vez. No, me voy a esperar hasta las tres que me toca comer. Y es y que, verga, pero si
te comiste
hambre,
una galletita de soda a las 10, obviamente, no a las 2 horas, a la hora vas a tener hambre.
Claro.
Es normal. Pero justo, la mente que dice, no, pero nosotros leímos, o sea, escuchamos en un TikTok, o la nutricionista nos dijo que nosotros teníamos que comer cada 4 horas o cada 5 horas. Entonces, no, yo me tengo que esperar. Y es como, no, no, te comiste una galleta de soda, obviamente es lógico, y a veces, que te pida más.
Y a veces depende. A mí, yo tengo una cosa, yo soy muy desayunadora duro, yo desayuno duro. O sea, yo me como que si un omelette con pavo y queso y medio aguacate y una tostada de pan con mermelada. O sea, yo como duro. Marica, y a veces a las 2 horas yo tengo hambre, pero hambre de verdad. Pero como empecé mi día haciendo ejercicio como una hija de puta, o me paré en la mañana, me paré, hice un montón de cosas, fui para la tienda, regresé, no sé qué, ta, 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 y de repente digo, claro, comí a las 10, pero he tenido un día tan movido que capaz mi cuerpo necesita un poquitico más de gasolina. No quiere decir que a las 2 horas me voy a almorzar, pero capaz a las 2 horas me como un bowl de fruta, por ejemplo. Me lanzo
cualquier
esa.
Cualquier snack, cualquier merienda, y está bien. Algo
me lanzo
que,
jugo verde
y
a las
en ese
horas.
Momento, a ver, ni siquiera tienes que, porque predeterminar antes de que te vas a sentar a comer, saber exactamente cuándo necesita tu cuerpo. Tú empiezas a comer y si estás realmente en contacto con esa hambre, vas a identificar la saciedad, vas a decir, no, ya, listo.
Eso también, fue. Eso, qué loco que digas eso también me pasó con la guía del TikTok, que la Jeva decía que uno está acostumbrado cuando tú comes y te sirves, como que, bueno, es que me tengo que comer todo. Y como está bueno,
eso
sigues comiendo.
Eso es muy latino, eso es muy
demasiado
latino.
Y que cómete toda esa mierda, si no, no te paras hasta que te comas todo.
O no, cuando ya va, la extorsión de, ¿sabes cuántos niños en el mundo?
Ay,
están pasando
sí.
hambre. Dios. Y luego aquel plato de comida de que estás viendo mi tamaño. O sea, como
ay, sí,
no me cabe, ¿sabes? O no me gusta.
Tal cual, no quiero esto. A mí me pasó eso, lo de la saciedad, que yo empecé a identificar, tipo, a veces yo me servía, y era como, bueno, esto está buenísimo, pero ya estoy llena. Y dejaba la mitad del plato y no sabes la cantidad de sitios a los que yo he ido, tipo restaurantes, casas de amigos en que me sirven. Y dije, ¿no te gustó? Y yo dije, me encantó, pero es que ya estoy bien. Ay, pero no comiste nada. Y yo como, pues que no tenía hambre, lo
y
probé.
Y es que así hay que manejarlo.
Espectacular.
Es como, a ver, no que no me lo haya comido todo, no quiere decir que no lo disfruté. Es
ajá.
Que es un tema de lo que soporta mi estómago, el hambre que tengo hoy, porque hoy en la mañana no hice ejercicio, no hice un montón de cosas y por lo tanto mi hambre es menor hoy.
Claro, normal. Punto.
Sí.
Ay, qué loco. A mí me encanta este tema. Yo te quería invitar porque... en estos días puse en mi Instagram como que de qué quieren que hablen en el podcast. Y alguien me puso como, ¿cómo superar? Porque yo he hablado de lo de la dismorfia corporal y lo de la autopercepción y cómo superaste tu trauma con el cuerpo, me pusieron. Y yo dije, ok, quiero hablar de esto sin duda, pero quiero hablar de esto con base, ¿no?
Claro.
Porque creo que, al menos yo, soy muy hater del contenido fitness de internet.
Es que, a ver, el contenido fitness de internet es el tipo de información nutricional que muchas veces tú dices, todo esto tiene un fundamento científico, es verdad. O sea, yo que me dedico
sí.
a eso, lo sé. El tema es que lo estamos publicando en un medio ultramasivo como redes sociales que le está llegando a un montón de personas que quizás como tú no estaban listas para asimilar esa información.
Sí.
Y de los beneficios que tienen todos estos trends, modas, como lo quieras llamar, dietas mágicas, como lo quieras llamar, aunque tengan un buen fundamento, aunque sí puedan funcionar en ciertas personas, no todo el mundo está listo para recibir esa información, para aprovechar lo bueno que tiene para ofrecerle.
Claro.
Es como... Por eso que se promueva mucho lo de la práctica de las herramientas de alimentación intuitiva es súper importante, porque es que no es como que la alimentación intuitiva, la nutrición intuitiva va en contra de todo lo demás, para nada. Es parte de, es el primer paso para que todo lo demás lo puedas utilizar bien, uh-huh. tomar lo que te suma, pero siempre y cuando tengas todos estos factores en orden, porque si no, toda esta información solamente va a llegar a sabotearte,
y volverte loco, porque hay demasiada gente haciendo sí. contenido fitness en TikTok, está demasiado a la vuelta de la esquina, mucha locura, mucha receta rara, loca, que es como, marica, qué horror, o sea, y qué fastidio estar sometido a, dígame, en estos días vi una caraja, marica, que esta era yo hace 3 meses, esta soy yo ahora, lo mismo, solamente que dejó de verse saludable, y es como, es que hasta la irresponsabilidad de poner a la gente a comparar una versión tuya con otra versión tuya se me hace demasiado loco.
Sí, los antes y después es algo que, por ejemplo, nosotros en Eco, cero.
O sea, el antes y después a mí me triguerea.
Y eso es algo.
Y lo identifico.
Y eso es algo muy personal. Si alguien lo quiere hacer por autoevaluación, sí, lo puede hacer. Eso es autonomía de cada quien. Pero exponer a alguien o enseñarle a la gente como esa es la forma de medir un resultado o que así se ve el éxito, sí, eso está muy mal porque no lo es.
Porque no lo es, qué locura. Mira, amiga, preguntas que tenía para ti.
A ver.
¿Cuál fue la primera cosa que se te quedó en la cabeza de que tu cuerpo está mal? Aparte de lo de las piernas de tu abuela, ¿hay algo que o alguien, algo que tú te hayas creído de ti misma, de tu cuerpo, que haya sido como que se te quedó para siempre?
No para siempre, porque lo descubrí en terapia hace 2 años. Pero fue, okay, algo que pasó cuando yo tenía 12.
¿Qué?
Que yo hacía gimnasia artística y estaba en el equipo, competíamos y tal. Y una vez, a ver, a mi mamá no le preguntaron ni a mi papá sobre esto. Pero era, estamos hablando de hace, ¿qué? 30 años, no sé, hace mucho tiempo.
No vamos a decir que entendimos.
No, nos pesaron a todo el equipo, nada, filita, niñas, hay que pesarlas, porque vamos a empezar, esta es la temporada de acondicionamiento físico, entonces hay que ver cómo están. Y claro, yo veía que las primeras niñas salían, unas llorando, unas no, tengo que bajar de peso, que estoy gorda, que esto, que lo otro. A mí llegaron y ves que te pesan y te miden la talla, la estatura, ¿no? Y me dijeron, ah, no, de peso estás perfecta, pero uy, Steph, estás creciendo muy rápido. Y en la gimnasia en esa época todavía era el concepto de el cuerpo de la gimnasta que tiene que ser chiquitica y delgadita. Y es como, hoy en día es como, ¿cómo va a ser
chiquita y delgadita? Y ya va, tú eres mínima.
Y yo soy mínima, pero Poli, ahí te va. Cuando yo dije, cuando yo esto, claro, todo esto se entendió, fue muchos años después, hace 2 años, yo entendí, yo sabía que, bueno, si yo dejaba de comer un poquito, yo probablemente dejaba de crecer. Y qué si locura. Yo cargaba un poco más de peso, porque a nosotras nos medían el peso por las que todavía no se habían desarrollado, no habían tenido una menstruación, no pueden cargar tanto peso porque el desarrollo muscular, entonces al final no permite que el hueso termine de crecer, ajá, ¿no? Porque el músculo va en la dirección contraria. Entonces yo dije, nada, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de comer menos, y siempre que me ponían en las estaciones para cargar peso, yo cargaba más peso del que me tocaba. ¿Para qué? Para yo controlar mi estatura. Y Poli, yo desde los 12 años mido lo mismo.
¡Qué fuerte, amiga!
Entonces, no es un trastorno de conducta alimentaria, pero que una niña de 12 años que esté bien, que está saludable, que tiene una genética que va a llevar a cierta estatura, y que eso es lo que queremos, porque lo que yo estaba haciendo al final hizo que a mí me bajara la menstruación casi que a los 17, ¿no? Y ya era como, oye, algo está mal. Fue por esas conductas que yo adopté. Sí, por mucha... Que todavía, y que todavía se romantiza, porque yo era como que es que yo quería ser gimnasta profesional, ese era mi sueño, Poli. Entonces era como que lo que fuera que haya que hacer.
Pero eso pasa mucho en el deporte.
Sí.
O sea, el de los deportistas y las personas que están en disciplinas así son capaces de hacer lo que sea por cumplir con el estándar que se tenga que cumplir para poder hacer el deporte que tienen que hacer de forma profesional. Mi trauma también empezó en el deporte, qué fuerte. Yo fui nadadora siempre, yo quería nadar, yo quería tener una beca en natación y de todo, y mi trauma era que yo no tenía cuerpo de nadadora, a mí la espalda, o sea, yo tengo una espalda fuerte, larga, barquilla, ajá, la espaldota
y las piernitas, y las piernitas así,
y el cuerpo de horquilla yo no lo tenía. Y entonces yo decía que yo hacía natación, a mí nadie me creía, era como que, pero tú no tienes cuerpo de nadadora. Y yo como que, marica, yo entreno 5 veces a la semana, 3 horas al día, ¿sabes? En vacaciones yo entrenaba todos los días, 2 veces al día, sesiones de 3 horas, porque yo hacía aguas abiertas y yo decía, ¿por qué el cuerpo de nadadora no me sale? Es que no estoy, o sea...
Todo tú.
Y yo era el trauma, sí, marica, del deporte, de por qué no tengo cuerpo deportista, por qué no me sale el cuerpo deportista, no entiendo qué tengo que hacer. Y marica, yo así de 12, 13, 14, hasta que los 18 que dejé de competir, cada vez que yo me sentaba a comer, no te voy a decir que dejaba de comer porque tenía que comer porque me daba mucha hambre porque yo entrenaba mucho, pero sentarme a comer para mí era como, ay, tengo que comer el coño de la madre, o sea, otra vez que voy a comer y que no sé por qué que estoy haciendo, y recuerdo estar obsesionada con mis amigas de decirles, ¿qué comen ustedes? Porque a todos les salía el hijo de puta cuerpo y a mí no.
Y toda la información a tu alrededor dice, es lo que comes, es cómo lo comes.
Claro.
Entonces, claro, es, ay, como, ¿qué no, comes tú? ¿Qué haces tú? Y en ese momento era el grupo de amigas. Ahora déjame ir a Instagram a ver qué dice.
Y que los gurús. Que ellas estaban traumatizadas porque a ellas les salió el cuerpo de nadadora. Y yo tengo amigas con las que he hablado ahorita, que tenemos casi 30 años, y las carajas con la espalda así, trauma porque no se pueden poner un strapless, porque no les cierra. Y entonces es como, al final nadie gana. O sea, nadie sale
bebé, te mandas a hacer tu strapless, con tus medidas y ya.
Ya sé, pero
cuerpo único, ya.
Pero lo que quiero decir es que estamos sometidas a ese tipo de cosas que son súper violentas, esos discursos demasiado duros para nosotras mismas. Y coño, hay que tener ese tipo de herramientas para entender que el peor no somos nosotras. Que hay demasiados estímulos.
Sí, y a ver, y la parte de la estatura a mí también me lo decían. Es como que, ay, vas a hacer gimnasia hasta tal edad, porque te vas a quedar chiquita. Y yo era como que, ser chiquita es lo mejor que me puede pasar, porque voy a poder ganar, ¿sabes? Porque ese era el concepto.
Ay, qué horror.
Pero todo esto también viene, ahorita que dijiste lo del straple y eso, porque, ay, no me puedo comprar un straple porque no hay. Es porque sí, es verdad, toda la ropa estaba hecha en función de un estándar de cuerpo.
Total.
Y el que no entra ahí, pues no.
Va y se jode.
Y entonces, a mí me pasaba, soy de este tamaño, con unos muslos anchos. Es como, yo soy una talla acá, soy una talla acá, soy una talla aquí arriba. O sea, mi cuerpo tiene muchas tallas. Uh-huh. Bueno, sí, que me toca vivir que cada vez que... O sea, yo creo que la mitad de la ropa que me compro siempre la tengo que mandar a arreglar. Porque uh-huh. mis medidas son diferentes.
Y no pasa nada, ya esa es tu realidad.
Y esa es mi realidad y ya. Pero también eso en el mundo ha cambiado mucho. Uh-huh. O sea, cuántas tiendas, sobre todo como grandes de estas que están como en todo el mundo, ya es y que la línea petite, la línea de cuerpos más grandes, claro, la línea no sé qué. Entonces, eso ya también nos ayuda como que, ah, o sea, si también están haciendo esto es porque cuántas personas como yo no hay.
Claro. Oh, ¿no? Cute. Nos amo. Amo el mundo. Sí. Amo el mundo real. El mundo
que está cambiando.
El siglo XXI. Mira, traje esto antes de terminar el episodio. Gracias por venir. Ay, le pegué a Julián. Gracias por venir, mi amor. Estoy muy contenta de hacer este episodio contigo. Espero que esta información les haya servido, amiguis, amigues. Siento que hay que conciliarnos y ser felices y dejar de estar traumatizados.
Y aprovechen estas guías, en verdad, para leerlas, revisarlas, porque no es un consejo de que no vayan con un nutricionista, no hagan dietas, no sigan recomendaciones nutricionales. Al contrario, si están buscando eso, lean estas guías, asegúrense que la parte de la mente esté bien uh-huh. y lista para recibir recomendaciones nutricionales y de verdad las aprovechen. Eso es lo más importante. Y aquí en el episodio de Poli, pues van a estar disponibles para todos ustedes. Y bueno, vienen por parte de la fundación. Eso sí es un recurso que es de la fundación, porque como te decía, es que nadie nos enseñó esto y deberían enseñarlo.
Claro. Ay, amo. Mira, traje esto que es un jueguito que me regalaste. Muéstralo tú en tu cámara que está más cute y explícame qué es esto.
Mira, son unas tarjetitas que hicimos que funcionan como un oráculo. En las tarjetitas vas a conseguir...
Brujería nutricional.
Sí,
amamos.
Exacto, es medio brujería, esoterismo nutricional, para que vaya de la línea de, ya sabes, nutrición holística, ¿no?
Aquí somos brujas, hippies, malbañadas, nutricionistas, todo.
No, a ver, en Eco, en verdad, nos han llegado personas de como que, oye, mira, es que mi signo es, no sé, Aries, y por lo tanto yo necesito que mi plan de alimentación también vaya como que acorde a eso.
Y ustedes así ya...
Y es como, ok, nosotros nos adaptamos, porque al final eso te funciona. Nos han llegado y que necesito mi dieta para según mi dosis, para la gente que practica medicina ayurvédica, todo eso hay que considerarlo porque de verdad ayuda. Y todo en
Eco. Todo sea para facturar, hermanas.
Pero justamente, ya te digo que lo de la facturación, no hablamos de eso.
Esto es filantropía, filantropía.
Un poco. Pero bueno, lo de las tarjetas lo hicimos porque en verdad es como un apoyo y la verdad está bonito que si en redes sociales no conseguimos el mensaje que necesitamos un día, tú puedes venir a este oráculo, ¿no? Y te va a dar un mensaje con o un consejo de nutrición o una reflexión o algo que tenga que ver justamente con tu relación con la comida, algo que quizás valdría la pena que le prestes atención ese día que leas tu tarjetita.
Son
42 mensajes diferentes.
Amamos.
Entonces, lo puedes tener en tu casa y no, jugar con tu oráculo cuando quieras.
Este es el mío porque este es el que me regaló Steph. Este es mi oráculo de Eco y aquí está como el
¿cómo toda se la dice? Información, el QR.
El QR de Eco y me fascina, pero bueno, vamos a sacar alguna que sea la que me toque el día de hoy, que hoy no he sacado una. Las muevo para
sí,
ver.
Claro, las puedes.
Es como el tarot, así, a ver cuál me sale.
Hay de todo, hay desde cosas muy reflexivas, introspectivas, hasta cosas de intenta este tip hoy.
Me está costando horrible mezclarlas, así que voy a hacer esto.
Es que son de muy buena calidad, Poli.
No, son muy buenas. Ok, voy a sacar una yo y luego saca una tú primero. A ver, ¿qué te dice tu oráculo de Eco?
Ah, mira.
¿Qué te dice?
Qué buen timing esto, en verdad.
¿Qué dice?
Mi piel también refleja mi interior.
¿Y por qué dices que tiene buen timing?
porque justo la semana que viene sacamos el programa de Eco Skincare, que es nutrición enfocada en el cuidado de la piel.
¡Ay, amamos!
Te lo juro, es en serio, que dice que salió esto. Esto lo publiqué el fin pasado por eso.
¡Ay! Sí. ¡Qué cool! Ok, mira, voy a sacar yo la mía.
Si no lo crees, haz la prueba. Sin duda, la alimentación es una de las bases fundamentales para que ese órgano funcione de forma óptima y reciba todo lo que necesitas para lucir flawless.
¡Ay, flawless! Bueno, yo voy a sacar este que me está hablando. Y dice, ¡marica, esto es brujería! La mía dice, voy a incluir 5 porciones de verdura y 2 de fruta al día. Tu cuerpo los necesita y hoy es otro día para introducir estos alimentos responsables de nutrirte con vitaminas, minerales, antioxidantes y mucha fibra que tu intestino, microbiota, inmunidad, piel y cerebro agradecerán. Selecciona muchos colores y procura que cada semana puedas consumir la mayor variedad posible. Porque esto es brujería.
La microbiota.
Te juro por Dios, mi madre, mi padre y Julián Andrés, que está aquí acostado al lado mío, que es mi bendición más grande, que, marica, ayer caí en cuenta y dije, tengo 3 semanas sin comer fruta. Y soy súper frutera. No estoy comiendo fruta, no estoy comiendo verduras. Literalmente, ahorita estoy comiendo proteínas y pan. Porque estoy apurada todo el tiempo. Entonces, no compro fruta porque se me va a dañar. Y entonces, marica, anoche dije, verga, mañana voy a hacer súper y voy a comprar fruta, verdura y todo. Porque mi cuerpo lo necesita. Además, yo no tengo problema con esto. Una disculpita para quien esté escuchando. Pero yo no tengo peo con hablar de mierda. Y yo soy una persona que yo necesito ir al baño todas las mañanas para sentirme que mi cuerpo está funcionando.
Claro, es
que es, y marica, he pasado 2-3 días sin ir al baño y dije que quiero cagar, auxilio, frutas y verduras. Aquí está.
Exactamente.
¡Wow! El oráculo es oficialmente brujería. Amamos. Sí. El oráculo de EcoWeb. Steph, gracias por venir, amiga.
No, gracias, gracias. En verdad, esto es algo súper importante para nosotras en Eco, para todo el equipo, compartirlo. De verdad, qué linda. Más bien, que lo vas a poner en tu canal para que la gente pueda acceder a eso. Y nada, que la gente se empiece a informar. Esto es un proceso tranqui de internalizar. Por eso las guías traen como los ejercicios, que cada quien vaya a su ritmo. La verdad es un proceso muy bonito. Y como tú lo dijiste, son epifanías que se dan cuando estás leyendo ese contenido.
Gracias. Yo quería hacer demasiado este episodio porque, verdad, estos temas son importantes para mí. Creo que son cosas que me han acompañado durante demasiado tiempo y que creo que todos deberíamos ser felices y amar nuestro cuerpo y buscar estar saludables. Y bueno, yo no tenía las licencias para hablar de esto sola, así que por eso te traje.
Gracias.
Fue un intercambio. Gracias, te quiero mucho. Sigan a Steph, sigan EcoWeb, descarguen las guías, son gratis, tengan el oráculo y, amigos, quédense mucho y cuídense mucho. Esto fue Atentamente, Poli con Steph Carreira. ¡Yay!